La amplificación del arte. Alto parlante.
Hoy es 26 de abril. Hoy es 26 de abril. La fecha era 26 de abril. Bienvenidos al 26 de abril. 12:06. Juan Pablo, ¿cómo estás?
¡Qué pacho!
Buen viernes. Edgar González Chávez, ¿cómo estás, Edgar? Bien, iniciando, bueno, más bien continuando la mañana. El chat a todo lo que da. Enrique Posada arrancando también nuestro Facebook Live, al cual le invitamos a sumarse. Estamos en el Face General de Alto Parlante JB, Alto Parlante JB, y estamos listos,
sí, señor,
para una aventura más de este Alto Parlante.
Así es, ya duró el día por acá en la capital de Jalisco, sí, señor.
Qué
ya
gusto.
Son las tardes, así es que Macuali Teotlac, según los antiguos nahuas, pero también, para que vean que andamos mascando, lo traemos muy fresquecito, el euskera. Buenas tardes significa, bueno, lo traducimos como Arrastaldeón.
Ajá.
Arrastaldeón, que sí suena como buenas tardes.
Uh-huh.
Oye, pero el muchas gracias se me hizo como fuerte.
Ah, sí, asco.
Ajá. Es que Rick, es que, asco.
Ajá. Ese es muchas gracias.
Sí, es mucho gracias.
Muy, muy, muy agradecido.
Muy agradecido.
Pero sí, ¿verdad? Sí,
danke
sí,
good. Oye, sí. Qué chido, Bego. Buena onda tu compa, el Gorka Urbizu.
Ya somos compísimas. La otra semana también tendremos una charla con él.
Con él.
Sí, saludos al Pizar que generó también estas posibilidades. Sí.
Apúntenle, es cantautor de el País Vasco, de toda esta zona por allá en San Sebastián, la capital. Uh-huh. Y él vive en un poblado pequeñito, de menos de 1,000 habitantes, que ustedes van a recordar por el nombre de Lecumberri. Uh-huh. Pero Gorka Urbizu tiene una gira muy interesante por Latinoamérica. Vayan apuntando, el 4 de mayo estará por acá en la ciudad de Guadalajara, en el C3 Stage. Oye, se va a poner bien bonito.
Oye, muchas cosas el 4 de mayo, porque el mismo 4 de mayo viene Rufus Tifferfly.
Sí, señor.
Los entrevistaremos la próxima semana en diferentes sitios, ¿no? Rufus estará en el foro en el anexo Independencia, y como ya mencionabas, en el C3 estará Gorka Urbizu. Ahora sí que hay menú para todos.
Así es.
Son diferentes géneros, diferente propuesta, pero pues de la madre patria.
Sí, los Rufus son más ácidos, psicodélicos. Oye, rock padrísimo. ¿Te acuerdas en este lugar que ya no existe?
Eso era lo que comentaba con Julia. Se me olvidó justamente cuando estaba...
La calle, tiene un nombre como de calle extranjera.
Sí, ¿cómo se llamaba? Allí en Avenida México, casi esquina con Terranova.
Ándale.
Que luego pusieron arriba una cervecería Chapultepec y luego lo quitaron, y luego otra vez, ¿no?
Qué buen lugar desde la entrada. Sí. Era así como enigmática. Parecía como antro fresa, pero luego había mucho rock and roll. Sí. La barra.
Y ahí fue en un Finpro.
De concreto, en un Finpro.
En un Finpro media hora, sí, ¿no? 20 minutos de showcase.
Muy bueno.
Pero fíjate que en este último disco todo está mucho más tranquilo. Cambiaron también de productor. Incluso en la misma portada, que dicho sea de paso, es una ilustración de Julia, la baterista de la banda. Decían, es que nos queríamos alejar justamente, que siempre queremos hacer cosas diferentes. Y queríamos hacer otros sonidos, queríamos bajarle también a la intensidad. Ella dice, tuve que aprender otras técnicas para bajarle a la potencia de la batería. Y también nuestras letras, lo que dicen, ¿no? Mucho más reposadas, más tranquilas. Así que un poco de, no quiero decir de madurez, pero sí volteando a otro lado. Y en su concierto tendrán tanto canciones, material pasado como del nuevo, tampoco para no sacar de onda a los asistentes, que están acostumbrados, que tienen ese oído de es que viene, ¿no? Y con todo este asio. Por supuesto que la psicodelia está presente, pero sí, mucho más tranqui. Y el lunes en Ibérica,
ay,
escucharemos la música, pasaremos la entrevista también.
Entonces,
la tarde, el próximo lunes.
La próxima semana, primero en Ibérica, nos vamos a poner... ¿De dónde son los Rufus?
Los Rufus son de Aranjuez.
Ah, okay.
De Madrid, ajá, cerquita de Madrid, ahí
okay.
Están.
Muy cerca a la Capirucha. Y Gorka es más para el norte,
uh-huh,
ya pegadito ahí cerca de la Francia.
Francia.
Pero entonces va a poner chido. El lunes en Ibérica, ajá, con Rufus.
Y el mismo lunes. Con Gorka.
Aquí en Alto Parlante, con ajá, Gorka.
Ah, qué bien.
Ahorita que decías de los cambios de sonido, él tenía una banda que se llamaba Berry Charrac, que lo pueden traducir como malas noticias. No eran completamente punks, pero era como más rock, ¿no? Y en algunos momentos ahí sonaba hasta medio metaleros. Y este disco es muy tranquilito. Y ya van a descubrir por qué sigue cantando en su lengua. Porque normalmente algunos artistas del País Vasco cantan en español, del mismo Fermín Muguruza, y en su propia lengua, el euskera. Pero en este caso, este compadre, no. Todo lo parlare en euskera. Entonces vamos a descubrir qué onda con ello. Y ya empezaron a llegar las llamadas, mi estimado Chaxito.
Las llamadas, los mensajes y toda la cosa.
Los mensajes que acabamos de escuchar.
Acabamos de escuchar lo nuevo de David Gilmour, que desde el 2015 no sacaba nada nuevo, desde el Ratted La Luck, y viene ahora con Luck and Strange. Y esto es lo nuevo justamente de Peeper's Call, 5 minutos, como es la costumbre de David Gilmour, con estas atmósferas, estos largos, lento, poco a poco, casi 9 años, casi 10 años, una década entre uno y otro material. Y bueno, ya lo había anunciado, ¿no? El disco, pero ahora, justamente hoy, estrenando este sencillo.
Sí, porque yo me imagino terminación 11:33, que los fans de Floyd, en este caso de Gilmour, bueno, luego toman mando.
Yo soy de Roger Waters, yo soy de David Gilmour. Él destrozó el grupo.
No, yo desde hace tiempo ya soy de David Gilmour. ¿Sí? Ay, sí, ya, Roger Waters, ¿sí? Ya. Ay, sí.
Chaxito también pone cara.
Sí, está genial Roger Waters, pero yo ya quiero invitar a David Gilmour que se lance a lo mejor con este nuevo álbum. Viene acá.
Te tengo buenas noticias.
A ver, ¿no? ¿O es fake news? Puede ser, ¿eh? No. Ya habían soltado, ¿te acuerdas? Una fake news hace que tú acá contuviste.
Yo antes, sí. A ver. Antes de irme al barranco.
No, bueno, pasa. Hasta los mejores plumas se les pasa.
No. Yo lo chequé. Es que ya lo habían anunciado lo anunciamos en febrero.
Pero esa fue fake.
Y aumentaron una fecha. No. Sí, es Palacio de los Rebotes. Ahí en sus, ¿cómo se llaman? En sus...
Chac.
Sí, mira, ahí te va. Checa. Es 8 y 9 de octubre. Mira, ahí está.
Híjole.
8 y 9 de octubre, Palacio de los Rebotes.
¿Cuál es la fuente?
Ándale, es una... A ver, espérame.
¡Ah, ya empezamos
computadora.
Mal!
No, está abierto ahorita en la computadora.
El 8 de octubre es mi cumpleaños, ¿ya ves? Entonces...
Es martes y miércoles.
No, pues no nos vemos.
Son dos fechas.
Sí, es mi cumpleaños. Digo, para empezar me dan el día, o sea, aquí de entrada no vengo.
Entonces venía
Juan Pablo, ¿cuál es la fuente, Juan Pablo?
Ahí está en la computadora, voy volando. ¿Me aguantan?
¿Eh? Bueno, sí, mientras yo...
Tableta,
sí, dale. Mientras yo les comento, el lunes pasado, tanto Sofía como Juan Pablo tuvieron de invitados a la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, que ayer llevó a cabo un encuentro llamando Filtrando Esperanza 2024. Si ustedes escucharon el programa el lunes, pudieron percatarse a qué se dedica esta asociación y que actualmente llevan a cabo esta campaña Filtrando Esperanza para procuración de fondos y apoyar a 7 jóvenes adultos para el pago de sus trasplantes renales. La situación es que hay muchísima necesidad de pacientes renales que requieren un trasplante y muchas veces ya se está en la lista, ya se está cerca de llevar a cabo el trasplante, ya saben, esto es un ciclo natural de la vida y que por falta de recursos, por falta de fondos, no se puede llevar a cabo el trasplante o lo que requieren posterior a la atención de una persona trasplantada. Por lo tanto, esto también se retrasó con la pandemia por la COVID-19, ya que se detuvieron todo tipo de operaciones en este sentido de trasplantes, si no que fuera una urgencia. Entonces, con esta campaña que arrancó ayer, a donde asistieron muchas personas, disfrutaron, se conocieron también a personas que viven, conocieron también a personas, estos siete jóvenes que viven con esta condición del riñón y que están en espera de ser trasplantados, pues bueno, se necesitan unir más de 2,600,000 pesos para cubrir los gastos de las siete personas que serán trasplantadas. Aquí tenemos los nombres y las personas que deseen sumarse a esta causa. Todo es bienvenido. 5 pesos, 50 pesos, 300 pesos, lo que se pueda es bienvenido. Y yo les quiero compartir esta oportunidad de poder ayudar a personas que viven con esta condición renal. Pueden checar la página de la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, Una Oportunidad de Vida, o pueden también visitarles en su asociación ubicada en calle Liceo 573. Insisto, todos los donativos cuentan, todos son bienvenidos y todos hacen la diferencia. Por supuesto que la invitación es para que ustedes se puedan sumar y ayudar a estas personas a que puedan contar su trasplante y contar también posteriormente con esta... con el seguimiento y la atención. ¿Sale? Ok. Bueno, ya cayó, ¿verdad? ¿Leíste hasta el final? 28 de diciembre.
Sí, 28 de diciembre.
Es la misma, es la misma.
Y me metí a la preorden de la página directamente de Gilmour y solamente viene el disco. Entonces, tache, retache. Sí, entonces, 28 de diciembre.
Oye, quema la página, porque no, pero te voy a decir sí, pero no.
Dark Impala.
Te voy a decir sí, pero no. Aguas. Mm. Porque al final de la nota dice, finalmente, si quieres asistir al concierto de David Gilmour, te recomendamos estar atento de tu calendario, ya que hoy es 28 de diciembre, feliz Día de los Inocentes.
Así es.
Muchachos, a todos nos pasa, hay que leer
la letra chiquita.
Desde el principio y hasta el final. Sí, lo que pasa es que con estas notas que generan muchísima emoción, claro que se va uno como tía a compartir ese WhatsApp.
El segundo que yo hago es... Me faltó meterme a Ticketmaster. Ahí sí es...
Sí. Mira...
Sí,
te dejaste ver como nuclear, sí. Jacobo Nuclear, ¿eh? Sí.
Ahí viene la bomba.
Seguro, yo todavía, tu fuente, Juan Pablo, seguro, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Ya le vamos a decir Érico a Juan Pablo, ¿Erico? A Juan Pablo Bexler.
Juan Érico.
Hoy ya fue Juan Pablo Bexler.
Sí. Juan Érico.
Oye, no, pero ya fuera de broma, Juan Pablo, les comentaba que ayer arrancó esta campaña con la asociación Una Esperanza de Vida, que los tuvieron ustedes el lunes. De personas que están esperando un trasplante de riñón. Y mira, sí. Es que ustedes, ¿no? Con la entrevista se enteraron más que se retrasaron los trasplantes por la pandemia. Se requiere un chorro de recursos, uh-huh, para poder llevar a cabo estas operaciones. Estar en esta lista de personas que vayan a donar su riñón. Bien, ayer fue el evento, asistieron varias personas, pero por supuesto que los donativos siguen abiertos.
Ah, no, claro.
Para las personas se necesitan más de 2,000,000 pesos para poder llevar a cabo.
Con lo que nos comentaron es que van a hacer también otro tipo de eventos, no solamente cenas o conciertos.
Sí.
Entonces sí, o sea, esto no para.
No,
hay que estar
atento
las 24 horas. Y los datos duros que nos dieron también sobre la onda de los riñones.
¡Qué fuerte!
Porque no hay síntomas, es una enfermedad silenciosa, un padecimiento muy, muy silencioso. Entonces, hidrátese bien en la mañana. Cuando uno duerme, se deshidrata.
También.
Entonces, a mucha gente, no, que voy a andar tomando agua en la noche o en la mañana porque me dan ganas de ir al baño. Tres horitos después, no lo queremos ver ahí, con algún trasplante. Entonces, y si ya estamos en esas, hay asociaciones muy responsables para, pues, hacer posible estos milagros, porque de verdad la necesidad es mucha y siempre hay gente que se suma para hacer este tipo de trasplantes. Muy chido.
Así es. No, pues muchas gracias por darles cabida. Y yo nomás les recuerdo que los pueden encontrar en Facebook, Una Oportunidad de Vida. Una Oportunidad de Vida, para obtener más información. Ahí vienen también los datos para hacer transferencias, para colaborar, para enterarse de otros eventos a los que, como bien comenta Juan Pablo, podemos asistir para ayudar y sumar. ¿Vamos a música o qué?
Ya se oye el funky de los chilenos llamados La Ciscu Márquez. Anda tú. Él se llama Mira lo que tiene.
Oye, mami. Pero ni al caso,
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.
Con 12:27, la música de Mare, Advertencia Lírica, recordada desde Oaxaca.
Sí, señor.
Desde Oaxaca, con este tema llamado Camino. ¿Ha regresado Mare, Advertencia Lírica sino un par de veces, según yo, o no?
Pues
bueno, no me ha tocado verla, ahí en el Cabañas, fue la última.
Desde aquella ocasión en el Cabañas, no sé si haya regresado como parte de algún festival, según yo sí, como parte de un festival.
Sí.
Pero lo que acabamos de escuchar, pues ya trae un sonido... pues más global, vamos a ponerle. Y también a recientes fechas, como lo comentamos en su momento, con esta caravana, con este proyecto multirracial, multiétnico, multimusical de Damon Albarn. Y pues esperemos que todo marche bien, que hayan hecho buenas migas y por ahí, que salga por ahí, salga por ahí un track interesante. Mare, Advertencia Lírica, que pues lo tuvimos aquí en cabina.
Oye, mientras no lo haya invitado a Coachella, porque pues estuvo desierto el escenario.
Bueno,
qué mal, como terrible.
Como Blur. Sí, porque con Gorillaz el compadre llena todo. Pero fíjate, y la fractura generacional, a los morros les vale corneta ya Blur.
Sí.
Él sí lo ubican y todo, pero no, tócate una de Gorillaz. No, pues ahorita no. Pero él, fuertes declaraciones, dijo, bueno, pues tal vez sea el último concierto de Blur. Pues qué gacho. pero es el paso de los tiempos.
No, son llamadas de atención también. Bueno. No, a ti como músico y ahorita con los músicos. Sí. No, son llamadas de atención que yo quiero imaginarme. Y cualquiera, en cualquier oficio que estemos, ya no te escucha nadie. A ver, una llamada de atención. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué te está fallando? ¿Dónde hay que actualizarse? Yo creo que en cualquier oficio, si no eres buscado, si no eres frecuentado, pues hay que ajustar ahí, hay que escuchar y hay que leer lo que sucede.
Casi llenaron Wembley, también había huequitos, o sea, en casa también.
En casa.
En casa también, ¿no? Pero no se asadón de palo. Vengan aquí a México cuando quieran, vénganse aquí a Santa Tere,
a Guadalajara.
Hacemos algo.
Sí, aquí señor. Organizamos algo ahí en el Centro Cultural Bretón y se les llena.
Sí, señor.
No,
por
no.
favor.
El Guanamor se los llenamos también, el C3, el nuevo, el C4, se los llenamos aquí.
Que hagan una gira.
No vienen porque no quieren.
Exactamente, que hagan una gira, Blur, sería Guadablur.
Guadablur.
Guadablur. Desde la Concha Acústica, y hasta ahí con el Wix, ¿cómo no?
Claro, pasando por todo.
Para que recuerden esos primeros momentos.
En el anexo.
En el anexo, exactamente. Sí, señor.
Muy bien. Juan Pablo, tuvimos dos cortesías para este concierto de Neumus, esta noche justamente en el Centro Cultural Bretón.
Sí.
Ayer tuvimos dos ganadores.
Selene Tapia y Juan Palacio.
Ok, y hoy tenemos otras dos cortesías. Son cortesías sencillas para que se vayan a ver a Neumus, la marcha submarina, el performance surrealista inspirado en viajes de Julio Verne. E insisto, tenemos dos cortesías. Ahora, en lugar de que nos digan los libros, Juan Pablo, ¿cómo ves si nos dicen algún personajillo?
No.
¿O qué? A ver.
Vamos a echarle la imaginación.
Sí, ¿qué?
A propósito de Inocente Palomita, díganos un libro.
A ver.
Que no haya escrito Julio Verne, pero con un título mamalón, porque ya es que 20.000 leguas de viaje submarino. O sea, invéntense un título de un libro que nunca escribió Julio Verne, pero que hubiera escrito. Invéntense un título.
Pónganse
acá,
creativos.
Chidísimo.
Pónganse creativos. Y tenemos dos cortesías, así que ya lo saben, a través del 33 30 30 53 26, ese es nuestro WhatsApp.
Y saludos a nuestro jefe Alejandro Tavares, que ahorita dijo de Guerra Civil. Cuando uno lee por primera vez De la Tierra a la Luna, que es el viaje a la Luna, es una mentada de madre de parte de Julio Verne a los gringos por la obsesión que tienen por las armas. Porque ese cohete que va a la luna originalmente era un cohete para matar gente. Y es una crítica en el fondo al armamentismo, fíjense nada más desde aquel momento contra los gringos. Entonces, invéntense un título, por favor, de un libro que
pónganse
pudiera
creativos,
haber escrito.
Pónganse
exactamente.
Creativos.
Pónganse creativos, además ya pasó la tosecita. Muy bien, pues tenemos invitados de lujo, Begoña.
Entrevista. Altoparlante.
Saludamos con mucho gusto a Pablo y Marco.
¡Bravo!
Marco Álvarez, músico, compositor. Pablo, que eres el productor. ¿Eres productor? ¿Tu apellido, Pablo? Perdóname.
Estrella.
¡Ah, por favor! Acércate, no te vas a estrellar ahí. Bueno, Tobogán, que ya... Cuando escuchábamos una canción, que es justamente la que vamos a tomar en un momento más, la de Manush, hace como 15 días,
como 15
¿no?
días,
hablábamos de Tobogán, justamente.
Sí.
Y antes de entrar al aire, platicábamos con Marco, a ver, ¿qué onda con Tobogán? Y una serie de... A ver, cuando eres músico, luego te pones a escribir y cualquier cosa puede ser inspiración, en una servilleta quizás, o cuántas notas
todo,
tienes.
Todo, de... las caricaturas, todo, ¿no? todo.
También.
Todo. Los videojuegos, la música de videojuegos también, todo es una influencia, ¿no? La música de las novelas también, ¿no? De repente,
Ay, la de Cuna de Lobos, todo, sí.
Todo. Hay melodías que se te quedan grabadas y después no entiendes por qué, pero las estás tocando y en tus rolas.
Pero salen. Oye, y tú como músico, como compositor, tienes mucha música planteada, que luego hay que aterrizarla, maquetearla, ponerle sonido, ponerle como un marco. ¿Cómo es este proceso para llevar a cabo el tobogán, Marco?
El tobogán es muy complejo como la onda de la composición. Más que nada me dejo fluir. Se me ocurre alguna idea y la empiezo a desarrollar y así empieza a tomar forma. Es lo mágico de esto que empiezo a hacer una rola y me empieza a sonar y me empieza a generar algo. Digo, no manches, la wea.
Como bien orgánico, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Muy natural.
Sí.
¿Estudiaste música? ¿Dónde,
sí.
O sea, ¿cuál fue parte de tu carrera?
Bueno,
estuve
en el claustro de San Agustín, pero me salí de ahí porque...
¿Por qué? ¿Por qué, Marco?
Bueno, es que...
¿Te puedo decir?
Como que no lo quiero contar.
pasé por el claustro de San Agustín luego...
Es que era mucha teoría y poca práctica y mucha precisión musical y yo ya apreciaba la música, no necesitaba clases de apreciación musical, ¿no? Y
es como cuando te dicen, oye, ¿y qué vas a estudiar? No, pues música. Ahí no hay matemáticas.
¿Te encuentras?
La música es matemática.
Sí, sí, no, te dicen, ¿y qué más vas a estudiar, no? Aparte de música, sí, ¿no? Yo en una carrera de veras, no, pues música.
Claro. Uh-huh.
Todo ha sido muy natural para mí, siempre componer, me dejo llevar. Y es como muy melódico, me gusta que suenen melodías muy, muy nostálgicas y pues esa onda.
Uh-huh. Ok.
¿Cómo ponerse de acuerdo en el sonido? Eso siempre me ha como llamado la atención. Ahorita con Chaxito, que lo tenemos más en corto, pero de repente uno escucha volumen medio y se escuchan bien grabados, pero en vivo suenan muy macizo. Y de repente me pasa también bandas como Camilo VII, que se me hacen súper producidas en las plataformas y está muy bien, pero de repente en vivo dices, no manches, es una banda de rock con sintetizadores. ¿Cómo buscar ese equilibrio de decir, oye, que no suene tan producido, porque luego en vivo vamos a decir, ¿y ahora cómo lo vamos a tocar?
Pues
¿cómo hacen ese balance?
Pues desde el principio, cuando empiezas a grabar la rola, o como vas viendo cómo va quedando, lo que buscas es que suene, que no pierda como la esencia de la banda en vivo, ¿no? O sea, que suene precisamente, que cuando suene en vivo no digas, no manches, no es lo que yo estaba escuchando, o te quedó mucho a desear, ¿no? Uh-huh. A deber. Aquí más que nada yo hago pues todo, uh-huh. Yo hago todo, compongo todo, entonces yo le empiezo a meter sintetizadores, aparte de las guitarras. De hecho, al principio trataba de prescindir de la guitarra, yo toco la guitarra y yo quería hacer composiciones dejando a un lado la guitarra, uh-huh. Pero pues es inevitable, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya hay mucha música, está muy nutrida, ¿no? La música, las canciones tienen muchos elementos, me gustan mucho las percusiones, que además de la batería que suenen percusiones, me gusta que suenen mucho los sintetizadores orgánicos, inorgánicos, uh-huh. Todo, las guitarras acústicas, toda esa onda. Es difícil, uh-huh. Que suene, de hecho estoy como en ese proceso, de hecho estaba platicando con Pablo la semana pasada, le dije, es que necesitamos más elementos, porque Tobogán es un power trio, uh-huh. Y suenan las rolas, ¿no?
Sí,
suenan las rolas,
sí.
Pero no suenan como las grabé, ¿no?
A ver, oye, Pablo, esa es la, exactamente, se acaba de terminar un ciclo, que era el ciclo de los productores, y me acuerdo cuando me tocaba a mí, pues preguntaba, ¿no? Como pregunta básica, filosófica, ¿qué es un productor? Uno ubica el nombre de Rick Rubin, que yo pues le dedico un programa, pero el compadre no estudió música, no sabe música, no le interesa tocar ningún instrumento, pero cuando ves el sonido que le sacó a los Beastie Boys, o con lo que hizo con Johnny Cash, uh-huh. Y con los Red Hot Chili Peppers, uh-huh. Y de repente su casa parece zen. ¿Qué es un productor?
Señor productor.
Pues es, cada quien tiene su propia definición, ¿no? Pero a final de cuentas puede ser un acompañante, o sea, es alguien a quien el músico le entrega su producción, es como otra visión, una visión externa, te va a acompañar durante un proceso de reorganización de la canción. Y no es necesario también que estrictamente sepan música, o sea, hay un montón de gente que hace música sin saber notación musical, nomenclaturas, no sabe teoría, pero hace melodías impresionantes. O sea, estamos trabajando en el estudio con algunas personas que son precisamente así. O sea, no necesitas saber qué específicamente, qué nombre tiene lo que estás haciendo para saber si suena bien o mal. Uh-huh. Es como si fueses, no sé, o sea, contratas a lo mejor a un albañil, a un arquitecto para que haga tu casa. No necesitas saber teoría para saber que algo no está bien. Hay una ventana chueca tal vez, aquí hay como que un desaprovechamiento de espacio.
Claro.
Oye, pero yo creo que esos son los genios, ¿eh? O sea, es cierto, por ejemplo, Bill Simcic, que fue el productor de Eagles de Hotel California, que no toca ni un solo instrumento, ¿no? Como Rick Rubin, no le interesa. Pero yo creo que esos son como estos granos de oro en el arroz, porque pues claro que necesitas teoría, claro que necesitas tener bases. Una cosa es como que orgánicamente que tu oído lo tengas súper bien educado, que tengas mucha cultura musical y la otra que de plano no tengo, o sea, no, se me hace, hasta por un arquitecto se te cae la casa, ¿no? Y luego vemos cómo las escaleras las construyen no nomás en la estética, sino en la funcionalidad y la forma como suena en este caso la música.
Claro, hay un montón de gente, por ejemplo, dentro, atrás de una producción, uh-huh. Obviamente necesitas un ingeniero que sepa de números.
La mezcla, todo, sí.
Uh-huh. Músicos que sepan de música, pero a final de cuentas no es como tan prioritario. para que salga algo bueno. Necesitas, eso sí, mucho bagaje.
Hay productores que te plantean como el hábitat. Como Don Was, cuando los Jaguares grabaron el equilibrio, Don Was les puso una onda así como...
Es que bien. Ese hombre también, ¿no? Sí. Lo que toca es oro, ¿no? Sí.
Yo también en un momento cuando, con otro, a mí me gustaban más exactamente los que eran como etnomusicólogos, o sea, no tanto ingenieros.
Los clavadazos en el sonido.
No, etnomusicólogos, me refiero a Pata de Perro.
Ah, sí, o que sea, por todos lados están.
No nerds de consola, que está muy bien y se van a necesitar. Sino tipos que han viajado y escuchado tanto y que les llama atención algo. Es como cuando uno va por primera vez a algún lugar, no lo ves. O cuando ves una película, no lo ves. Uh-huh. Necesitas volver a ir. Entonces, es como cuando uno era niño y vuelves a pedir la misma canción, Entonces, esos etnomusicólogos, como por ejemplo, ahorita que decías Don Was, o también el que hizo el Buenavista Social Club, ay, se me fue ahorita el nombre, de su productor. Pero ahorita nos acordamos... Uh-huh. Pero que también fue a África a grabar blues. También esta música que ustedes están haciendo, comentabas ahorita...
Ray Cooder,
exactamente. Gracias, Bego. Es como... Tú tenías una serie de canciones y que fuiste como llamando a tus amigos. Y ¿cómo fue seleccionar esas canciones para que esas son las que vistieran tus amigos y no otras?
Uf, pues... tengo como unas... 70 canciones. Y no todas están como completamente aterrizadas. Ha sido un proceso muy largo. Antes de la pandemia yo ya vivía en confinamiento. Yo me dedicaba a, me encerraba a grabarme, a mis rolas, a mis ideas, y solo salía a tocar, ¿no? Prácticamente. O sea, salía a tocar y me regresaba y a grabar. Y entonces empezó la pandemia y todos bien asustados. No, pues yo ya vivía en confinamiento, ¿no? Entonces me la pasé. Antes tocaba en una banda, se separa la banda y entonces yo empecé a grabar mis rolas, eso empezó hace como 9 años, 10 años, hace como 10 años. Entonces sigo tratando de encontrar las canciones con las que quiero tocar con la banda. Uh-huh. Son muchas canciones y la verdad, pues, para mí todas están bien chidas, ¿no? Uh-huh. Entonces no es como que... Más bien sería como etapas.
Ahorita necesito estas. Ajá. Sí, y salen.
Sí.
Va.
Eso.
Ok. No, pero muy bien, Bego.
Muy bien. Y por eso se necesita un productor, por un lado, porque también se nota cuando las bandas no tienen una producción o cuando tienen ya un productor con ese oído que respeta también el sonido de la banda, pero que lo pule, que le hace sacar lo mejor, ¿no? Y es impresionante cuando escuchas una banda nueva, que tiene muchas cosas por hacer y que propuestas, a cuando ya esa misma banda, que es nueva, pero tiene un productor que le pule lo que tiene que pulirle. Claro que se nota la mano del productor. Pues enhorabuena, Marco, enhorabuena, sí. Pablo.
Gracias.
Redes sociales, presentación próxima, ¿qué hay con el proyecto?
Las redes sociales, lamentablemente, el baterista que estaba antes...
¿Qué?
Él manejaba las redes y...
Y se marchó.
Y entonces, un caso más,
Opté por dejarlas a un lado. Lo que tengo ahorita es en YouTube. Uh-huh. Tengo, se llama Tobogán TV, lo que le hace falta a la radio. Así.
¡Ay, qué bonito!
Muy bien, aquí termina la entrevista.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos directo al corte.
Muchas gracias por invitarnos.
Tobogán TV, lo que le hace falta a la radio.
Eso es todo lo que tengo.
En YouTube.
Simón. Okay. Y todo las demás redes, pues las voy a tener que volver a, tú sabes, ¿no? Okay. Volver a armar y toda esa onda.
Pues al pendiente de presentaciones también, y de que se unan más al proyecto de Tobogán. Muchas gracias.
Y las redes sociales del productor, por si hay una banda que...
Yuyis.
Claro.
Pues está como la página MATLAB.
MATLAB
Studio.
Ok.
En Instagram o en Facebook también.
Ok.
En ambas redes.
Sale Pablo Estrella, ya lo escucharon, productor. Y vamos a escuchar la música de Tobogán. ¿Por qué no la presentas? Es Manush. Está padrísima, ¿eh? Sí, nos gustó. Desde que la escuchamos la primera vez.
Bueno, este es Manush de Tobogán. Disfrútenla y póngale atención a todo. Todo está por algo. Nada está al azar.
Casual, no es casual.
El tobogán.
¡No! Alto top parlante de Jalisco Radio. Alto parlante 96.3 de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
Pablo, son las 12:48. ¿Algo que reportar? ¿Algo que declarar a través del WhatsApp?
Pero por supuesto, ya tenemos por acá el comentario de... Lo van a descubrir por su manera de escribir.
Tan fina, educada y característica.
Buenas tardes, Marimar y joven Sergio de la radio.
A sus órdenes.
Llegó el viernes, así lo pone con varias veces. Dice, viernes humorístico con la seño, con la ceñito Vego.
Gracias.
Y nos deja un chiste, digo esto a propósito de los chistes de los viernes.
Muy dice, mal.
La intención es no contar el mejor chiste, sino el peor chiste.
Exacto.
Para que la gente no se ría. Ajá. Dicho lo cual, llega un paraguayo.
¿Lo vas a contar?
¡A huevo!
¡Adelante,
por favor!
Pues, la radio pública. Adelante.
Dice: llega un paraguayo a la casa de su novia y le dice a su suegro: hola, buenas tardes. Soy paraguayo y vengo para hacerle el amor a su hija. Y el suegro le contesta: ¿para qué? ¡Paraguayo!
Es tan malo, tan malo, tan malo. Sea,
pero él pone entre paréntesis, sí, yo lo sé, si no se ríen no importa. De todos modos, ya estoy acostumbrado a que me ignoren en mis peticiones.
¡Está terrible ese chiste!
¡Está terrible
lo que le sigue!
Exactamente, es muy difícil superar eso. La tienes complicada.
No, pero mi chiste no es malo, mi chiste es bueno.
Sí, bueno.
Es buenísimo mi chiste.
Pero tienen que ser chistes como Fossi.
Dentro de 8 días se los contamos.
Bueno, saludos lindos, hermosos, y como dijo el indio Tizoc, los quiero retiarto. Atentamente, el justiciero chiludo enmascarado. Bonito fin de semana.
Ok. Oye, ¿alguien para lo de Neumos?
Hasta ahorita no, solamente los de Ashe.
Ok, bueno, pues no se lo van a perder. Quedan 5 minutos para que se anoten y vayan a ver a Neumos con este espectáculo que tiene que ver con aventuras, con pasajes de libros de Julio Verne. Es esta noche, 8:30 y 10 de la noche, uh-huh, ahí en el Centro Cultural Bretón. Recuerden, 33-30-30-53-26 y ya, anótense. ¡Vamos a nuestra entrevista!
Entrevista. Altoparlante.
Les encantará la charla que tendremos porque es un taller divertido, tiene que ser divertido de entrada, ingenioso, y mucho de lo que vemos de productos audiovisuales, Juan Pablo,
sí,
están doblados al español. A un español neutro, el mexicano, porque también podemos identificar el español de España, el venezolano, es decir, del argentino, pero el ideal pudiera ser el neutro para que aplique para toda la región de América Latina o Iberoamérica. Están con nosotros a través de esta vía Vera Wilson, actriz, maestra, actriz de voz, de doblaje. ¿Cómo estás, Vera? Bienvenida. Hola, buena tarde.
Hola, gracias. Gracias por recibirme, muy contenta.
Encantados, Vera, muchas gracias por tu tiempo. Y aquí está también Álvaro Gómez, productor, locutor, gestor y quien pone el espacio y las chelas para el taller. No es cierto, las chelas.
Y el taller.
No, las chelas no.
¿Cómo
pero
que no?
Pues muchas gracias. Vámonos organizando, como hablando de chistes malos. Vámonos organizando.
A mí eso me prometieron.
Oh, qué bueno, Vera. Sí que podemos, no, podemos abrir otra liga de Zoom y hacer. Ah, no es cierto. Contigo.
Sí, ¿no?
No, no es cierto. Estamos hablando del doblaje, no, Juan Pablo.
Cierto.
Y a ver, fíjate, ahorita que estábamos, Juan Pablo daba lectura a los comentarios de nuestros radioescuchas. Pues, como escuchaste, Vera, gente ingeniosa, juguetona también, o que le gusta, ¿no? Desdoblarse a lo mejor en personajes, porque seguramente así no somos en la vida, ¿no?
No, pues ya desde cómo se pone el nombre, ¿no?
Claro.
Justiciero Chiludo,
claro.
El personaje, Justiciero Chiludo.
Desde niños le estamos poniendo voces a todo, ¿no? A los muñecos, a tu perro, al bebé, a todo mundo le ponemos voz.
A todo mundo.
Entonces ya lo traemos desde chiquitos eso.
Y eso está padrísimo para generar el personaje, para ponerle voz a un personaje, ya sea de caricatura o ya sea también de alguna serie, o novela, etcétera, con las turcas, por ejemplo. Pero para eso se requiere práctica, se requieren conocimientos. Obviamente tienes que divertirte, ¿no? Si no, aquello está aburridísimo y va a ser un suplicio, ¿no, Vera? ¿Cuáles son estas características? Sí,
sí, claro, porque... Hay que tener un poco alma de niño para conservar ese espíritu lúdico, para jugar, ¿no? Divertirnos como niños con las voces. Uh-huh. Pero también, obviamente, está esta parte técnica que hay que practicar mucho y que hay que conocer, pues, para... Digamos que la parte técnica es como el cascarón del huevo y la parte creativa ya es como la yema. Pero si no tiene el cascarón, pues la yema...
Se desparrama horrible.
Se nos riega. Exactamente. Sí.
¿Para quién va dirigido este taller? Porque de repente, bueno, tú también eres actriz, Vera. De repente hay pues varios actores, actrices que quieren incursionar también en este arte, pero también pues para hacer multitask, ¿no? También otros colegas. ¿Para quién va dirigido? Porque aquí veo que a partir de los 16 años.
Así es. Pues mira, la verdad es que va dirigido para todo el mundo a partir de los 16 años. Pero ya cada quien le va a sacar el provecho pues que corresponda a cómo está esa persona en ese momento. Por ejemplo, los actores y las actrices pues ya tienen esta parte de la interpretación, ¿no? Nada más la tienen que, digamos, que acomodar en la técnica específica del doblaje, que es lo que vamos a enseñar. Y las personas que no son actores ni actrices, obviamente también tendrán que ellos, por su parte, estudiar actuación. Pero de todas maneras les va a servir ver esta parte técnica, y porque también vamos a ver un poquito, ¿no?, de la parte de la interpretación. Pero pues también se van a divertir muchísimo, van a hacer muchos ejercicios, se la van a pasar muy bien. O sea, realmente a todo mundo le sirve.
Y cuando dices a partir de los 16 años, y aquí la pregunta también va para Álvaro, pues es porque en el doblaje se requieren voces de todo, ¿no? O sea, de chicos, de medianos, de grandes, de adultos mayores, etcétera.
Claro, nada más que aquí sí, por la dinámica.
De hecho, tiene que... o sea, le sorprendería saber... Ay.
No, como no, gusten, como gusten.
Como gusten, entonces tú dale.
Álvaro.
No, bueno, yo iba a comentar que precisamente con los chicos más chicos se requiere como mantener la atención distinta, ¿no? Y más como juego. Y aquí, bueno, pues sí se busca también en atención para todos los demás que están participando, pues que ya lleguen como más concentrados a trabajar en la dinámica del taller. Por eso es a partir de los 16. Pero sí, se necesitan voces de todo, de todas las edades, precisamente ya con esta fluidez y con este manejo de técnica de doblaje.
Claro. Vera.
Ustedes les sorprenderá saber que muchas de las voces de niños están hechos por mujeres adultas, ¿no? Uh-huh. Y también un poco, también se utilizan niños, o sea, también niños hacen doblaje de manera profesional, pero muchas mujeres también hacen mujeres, digo, hacen voces de niños, porque pues se les da, y los niños también un poquito a veces les cuesta cuando son llamados muy largos, pues mantenerse, digamos, sin saltar de la silla todo el tiempo, ¿no? Uh-huh.
Sí, a mí la primera vez que me sorprendió cuando supe quién hacía el doblaje de Bart Simpson, uh-huh, en inglés, uh-huh, era una mujer, y yo, ¡ah, canijo, cómo! Entonces esa es la maravilla.
Es.
Y bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, la tradición, Begoña, que en México se tiene del doblaje históricamente. Ya hemos comentado pues la figura de don Jorge Arvizu, el Tata, entre otros muchísimos más. Pero uno cuando ve una película actualmente, no sé, en plataforma, en Netflix, en fin, y ve los créditos y taller y casa de productora de doblaje en Alemania, en Turquía. O sea, es un ejército de personas. Aquí dice primer acercamiento. ¿Nos pueden dar así como un adelantito qué tipo de ejercicios o cómo va a estar para que la gente también se enganche?
Sí, claro. Bueno, nada más comentando rápido, afortunadamente ya se ven en los créditos las personas que hacen doblaje de un tiempo para acá, porque antes ni siquiera, antes era una profesión sumamente anónima, o sea, nadie sabía quién doblaba qué, uh-huh, nada más pues la gente crecía con las voces y decía, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, la gente se relacionaba con las voces y como que se encariñaba con las voces, pero no sabía quién las hacía. Ahorita ya más, también con las redes sociales y todo esto, pues ya la gente sigue más a los actores de doblaje y a las actrices de doblaje. Y bueno, pues de los ejercicios, pues vamos a ver sobre todo, digo, obviamente sí vamos a ver ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, todo esto sí lo vamos a ver, la respiración, pero sobre todo, pues vamos a meternos al ruedo, ¿no? O sea, vamos a ahora sí que a poner extractos de escenas, pues, de películas, de caricaturas, de todo esto, para que la gente ya practique tal cual y tenga la experiencia de lo que es el doblaje real, ¿no? Como se hace en el mundo profesional. Entonces, pues vamos a ver un poco de todo para que tengan variadito, ¿no? Desde live action, hasta animación, anime, pues de todo, y en muchas diferentes edades para que puedan también practicar con sus matices, con su modulación, ¿no? Vamos a ver diferentes, hasta géneros, lo que les digo, ¿no? Mm. También, o sea, a lo mejor un hombre adulto haciendo
¿Chatoro?
A ver, Alvarito, adelante.
Bueno, pues sí, diferentes estilos y diferentes. Mira, como que entra y se va. Pero bueno, pues básicamente es eso, van a hacer los ejercicios. Y esperamos que regrese Vera.
Vera, igual un mensaje para Vera. Sí, Vera, si nos estás escuchando, igual si puedes dejar solamente tu audio y apagar tu cámara para que sea más viable la comunicación. Si puedes apagar tu cámara, fluido. Mejor, más fluido.
Y terminamos
para poder
de escuchar el comentario de Álvaro.
La voz de hombre, una voz de mujer.
No.
Hubo conflicto ahí con las líneas.
¿Me escuchan?
Sí. Sí, ahora sí, pero si puedes apagar tu cámara, está anda. Ahí está mejor. Intentémoslo otra vez.
Uh-huh. Ya por... Adelante, Vera, te escuchamos.
Sí. Ah,
no.
Bueno, no nos escuchamos.
Pues continuamos con lo que estaba subrayando Álvaro.
Pues bueno, esas son las cosas de la internet que a veces. Te nos fuiste a ver otra vez.
Ay, yo seguía pensando que me estaban viendo y escuchando. lo que les decía.
Ok,
desafortunadamente bueno. Tenemos una mala comunicación, la transferencia entre no Vera, sino la conexión de Vera con nosotros.
La internet.
Exacto, pero Álvaro, los datos duros de este taller para que la gente se inscriba, porque ya prácticamente inicia la siguiente semana.
Así es, esa es la como de las últimas llamadas para quien esté interesado. Por fortuna o por desgracia para los que lo quisieran tomar, el taller A ya se llenó, pero bueno, el taller A era el 3, 4 y 5 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, más el sábado 11, y ahorita les explico por qué. Y el taller B es el 7, 8 y 9 de 3 de la tarde a 8 de la noche.
Okay. Ese es el que está libre, el B.
Ese es el que todavía tenemos lugares para que se comuniquen y se inscriban ya. 7, 8 y 9 de mayo de 3 de la tarde a 8 p.m., más el sábado 11. El sábado 11 se van a juntar los dos grupos porque viene Hugo Núñez, que es actor y director de doblaje, y vamos a tener una masterclass con él.
Okay.
Entonces, se juntan los dos grupos, como él pues chambea entre la semana, se viene el sábado y pasamos todo el sábado juntos los dos grupos con la clase.
Pues el tiempo se nos viene encima. No más rápido para inscribirse, Álvaro. ¿Datos dónde? Ajá, por favor.
Está canalizado todo en el siguiente correo. Vera Wilson, actriz. Así como se oye, no hay doble letra de nada. Vera Wilson, actriz, todo pegado en minúsculas, @gmail. Costo, ¿lo mencionamos?
Sí, por favor, está bien barato.
Sí, 2,700 pesos.
Uh-huh, está súper accesible.
Entonces, uh-huh. Es un taller de mucha práctica, pero lo dicho, son 3 días más la masterclass del último día, sábado 11.
Perfecto, muchas gracias, Álvaro.
Gracias, Álvaro.
Gracias, Vera. Nos tenemos que despedir, sigue otro programa, pero...
Ay, qué triste que... No sé qué pasó. No sé si me ven ahorita ni siquiera.
Sí te vemos. Pero muchas gracias, qué gusto conocerte y éxito en este taller. Compartimos también en redes la información.
Neumus, ganador de hoy, Mario Juan Granados Barranco. Nos escuchamos a las 4 de la tarde con Proyector. Gracias.
Gracias.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.